Vamos a continuar con un mensaje que iniciamos la semana pasada. Bueno, es otro mensaje, pero el mismo versículo. Vamos a entonar, les dije que vamos a entonar, analizar este versículo de tres formas, tres frases tiene el versículo y tres mensajes distintos. Segunda de Juan, capítulo 1. Versículo 8. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer este versículo y después vamos a orar. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 8. Dice así: mirad por vosotros mismos. Paremos ahí. ¿Hay alguien que necesita un recordatorio sobre lo que significa esto? ¿Hay alguien que no estuvo presente la semana pasada que no sabe lo que significa esto? Creo que si usted vino la semana pasada, creo que eran como 75 minutos que invertimos viendo qué significa, nos dejó en qué pensar. Y nos dejó con una gran tarea de mirar por nosotros mismos. Algunos comentaban por la noche que el mensaje tal vez era duro, pero no en el sentido malo, sino si usted no mira por ti mismo, el mensaje tal vez era muy duro. Pero Juan no dice esto para abatir a sus oyentes, para desanimarlos, para humillarlos. Él inicia el pasaje diciendo, mirad por vosotros mismos, porque si usted mira por ti mismo, hay una buena cosa que va a pasar. Pero antes de llegar a eso, que la semana que viene, él dice, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Oremos, Padre Celestial, necesitamos del poder de tu Santo Espíritu, de tu dirección divina, de la iluminación de tu Santo Espíritu, si queremos entender tu palabra. Sin tu Santo Espíritu serán letras en un libro y serán vanas palabras de mi boca. Pero con tu Santo Espíritu y con la verdad de tu palabra, puede haber buen provecho espiritual para mis hermanos en Cristo y todos los que nos oyen. Te ruego, Padre, que tu palabra sea viva y eficaz en esta mañana, que parte y discierne entre el alma y el espíritu. Que tu palabra haga una obra que ningún hombre puede hacer, de exhortar y consolar, de animar, y si es necesario, rehuir, Señor. Pero eso ya es trabajo tuyo. Ayúdame a ser un mensajero fiel de lo que dice tu palabra, y ayúdanos a entender lo que el apóstol Juan dejó escrito aquí, por supuesto, bajo la inspiración de tu Santo Espíritu. Pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Mirad por vosotros mismos, es la advertencia que vimos la semana pasada, que contiene muchas facetas. Y esa exhortación es necesario seguir. Porque si no, Juan te dice lo que va a pasar. Si no miras por ti mismo, hay cosas que se van a perder. Y él no quiere eso. Él no quiere pérdida espiritual. Él quiere ganancia espiritual. Él quiere retención de cosas espirituales. Pero para retener lo que ha sobrado, para retener el fruto de tu trabajo, como dice la 60, tenés que mirar por ti mismo. O sea, si usted no estuvo presente, no prestó mucha atención, les exhorto a escuchar de nuevo el mensaje de la semana pasada. Porque todo eso es esencial para poder retener lo que ha sobrado. Si fallas en cualquier de esas áreas, estás en el peligro de perder algo que has obrado. Ahora bien, hay una conexión directa entre mirar por ti mismo y no perder lo que has obrado. Ahora veremos lo que el creyente obra y qué significa el perder lo que has obrado. Es importante notar, y tal vez lo saben, pero lo voy a decir, que la salvación no fue obtenida por obras de justicia. En Tito capítulo 3, verso 5, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia nos salvó. Así que Juan no está hablando de que vas a perder tu salvación si no miras por ti mismo. Entendemos que la salvación no está en peligro, sino las obras y los galardones que hayamos obtenido. Y en esta mañana hay dos categorías de cosas que se pueden perder: cosas temporales y cosas eternas. Aunque en esa categoría es una sola cosa y vamos a desarrollarlo más la otra semana. ¿Cuáles son las cosas, el fruto de su trabajo, lo que hemos obrado, que el creyente puede perder si no mira por sí mismo? Ahora bien, en sí, ¿qué es no mirar por ti mismo? Oh, es descuido, es negligencia. Pero más verás, es pecado. Si la Biblia me manda a hacer algo y no lo hago, podemos adornarlo de tantas formas, podemos hablar con rodeos de tantas formas, pero es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado, dice Santiago 4:17. Así que si la Biblia me manda a mirar por mí mismo y no lo hago, estoy en pecado. Estoy en pecado. Y como estoy en pecado, corro el riesgo de perder cosas por las cuales he obrado. Desde que nosotros somos salvos, el día en que fuimos salvos, sea hace 20 años, hace 5 años, hace un año, cuando quiera que haya sido, comenzamos a obrar. Comenzamos a obrar. Tal vez con conciencia que estamos obrando, tal vez hasta más adelante nos enteramos que estamos obrando, adquiriendo galardones espirituales. Y hay varias cosas que el creyente verdadero se preocupa y se esmera en obrar y en construir, parte de su carácter y de su ministerio al Señor. Y esas son las cosas temporales que pudiéramos perder si no miramos por nosotros mismos. La primera cosa, la comunión. La comunión. Salmo 66. Cuando hablamos de la comunión, hablamos no de nuestro estatus como hijos de Dios. Eso no va a cambiar. Dios no desecha el que viene a Él. Jesús dijo en Juan 6:37, el que a mí viene no le echo fuera. Pero igual como nosotros tenemos hijos físicos, biológicos, y la sangre que ellos tienen fluye, la sangre que nosotros tenemos fluye por sus venas, son producto de nosotros, y esa relación no se puede cambiar. Lo que sí puede cambiar es la comunión. Tal vez más de alguno ha tenido esa experiencia no deseada de tener una mala relación con un hijo o con una hija, que no se han hablado por años. Una conversación mala sucedió y ya no han vuelto a hablar. Esa persona sigue siendo tu hijo, sigue siendo tu hija. Eso no está por perder. Pero la comunión, el poder hablarles amigablemente, el poder comunicar con ellos tus deseos y tus sueños y todo eso, eso sí se puede perder. Lo mismo es con Dios. Si somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, y no, eso no está en riesgo. Pero nuestra íntima comunión con Él sí. Salmo 66, verso 18. Dice el salmista: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me oyera. La comunión divina puede ser impactada negativamente por nuestro pecado. Cuando nosotros pecamos, estamos forzando a Dios a no oír nuestras oraciones. Cuando como creyentes optamos por el pecado en vez de la santidad, estamos obstruyendo la comunión con Dios de una forma muy práctica. Si aún leemos su palabra con pecado no confesado y pecado no arrepentido, no debemos esperar que Dios nos hable, porque la comunicación fue quebrantada. Si seguimos orando con pecado todavía en nuestras vidas, que no queremos arrepentirnos, no queremos confesar, hay una obstrucción. Y el salmista dice, si de mi corazón yo mirara la iniquidad, el Señor no me oyera. Por eso, ¿se recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? Una frase muy famosa. Lo dijo en hebreo y no sabían lo que le estaba hablando. Y tenemos la traducción. Eli, Eli, lama sabactani. Lo que dijo Jesús. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo? Jesús, con una relación quebrantada al Padre. ¿Qué causó ese gran quebranto? Porque sabemos que Jesús nunca pecó. Él siempre optó por la santidad. Pero hay algo. En 1 de Pedro 2, versos 21-24, el apóstol Pedro nos explica que cuando Jesús fue a la cruz, cargó en su cuerpo los pecados de la humanidad. De modo, como si él hubiese pecado, cargó en él la condena, la culpa, el peso de todo ese pecado que el Padre no pudo mirar al Hijo. Por primera vez en su existencia, Jesús sintió un quebranto en su relación con el Padre y no le gustó. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? El pecado de la humanidad sobre su cuerpo y la relación estuvo quebrantada temporalmente. Así que cuando nosotros pecamos, lo primero que sufre es nuestra comunión con Dios. Lamentablemente, si ya estás en rebeldía y ya estás con la cabeza dura para pecar y seguir pecando, tal vez ni te das cuenta. Jueces 16. Lamentablemente esto sucedió a Sansón. Jueces 16 y verso 20. Sansón, debido a malas decisiones, se encontró en el pecado aquí en este capítulo. Y dice en verso 20, y díjole, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, no sabiendo que Jehová ya se había de él apartado. ¡Wow! Sansón estaba tan profundamente metido en su pecado que ni se dio cuenta que su relación con Dios estaba obstruida. ¡Ay! Del creyente que ni se da cuenta que su relación con Dios ha sufrido. ¡Ay del creyente que ni le importa que su relación con Dios está sufriendo por su rebeldía y por su obstinación en seguir pecando! Juan dice, mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado. Desde que fuimos salvos, vamos obrando y trabajando en fortalecer nuestra relación con Dios, acercándonos más y más al Señor, queriendo ver la vida como Él ve la vida, queriendo conocer sus caminos. Pero cuando continuamos en el pecado y no nos arrepentimos, y cuando no confesamos el pecado, bloqueamos la relación entre Dios y nosotros. No solamente eso, 1 Corintios capítulo 5, algo más que sufre es nuestra comunión con otros hijos de Dios. O sea, nuestros hermanos en Cristo. En 1 Corintios capítulo 5, encontramos la historia de un individuo en la iglesia local que estaba cometiendo fornicación. Y lamentablemente la iglesia no quiso tratar con el asunto, más bien lo alababan, lo celebraban. Celebraban la diversidad, celebraban la tolerancia. Y Pablo no está nada contento con lo que escribe. Dice en versículo 9 a 13, os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería menester salir del mundo. Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber, que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué me va a mí en juzgar los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese malo de entre vosotros. El que esté en pecado no arrepentido, que se considera como hermano en la iglesia, debe ser quitado de la congregación. Si manda Pablo, quitad a este hombre, ese malo, de entre vosotros. Ahora, cuando recibieron este consejo, y no hace mucho prediqué sobre esto, así que breve repaso. Cuando ese hermano escuchó el ultimato de la congregación, o te arrepientes o no estás bienvenido a estar aquí. Ese individuo tenía que decidir, ¿qué valoro más? ¿Mi relación con mi madrastra? ¿Valoro más mi fornicación? ¿Valoro más los vicios? ¿Valoro más la botella? ¿Valoro más mis ídolos? ¿Valoro más la avaricia? Cualquier pecado que menciono aquí. ¿Valoro más la parranda? ¿Valoro más todo ese pecado que mi relación con mis hermanos en Cristo? Su amistad y su comunión. Esa fue la decisión que él tenía que tomar. Esa fue la decisión. Ahora bien, alguien que opta, que decide, decir, bueno, valoro más el pecado, está mostrando que su relación con los hermanos era muy superficial. Muy superficial. Y siendo forzado a decidir, opto por el pecado, revela el deseo y lo interior del corazón de una persona. Hermanos, debemos valorar nuestra relación con los hermanos en Cristo. Estoy muy contento que Dios no solamente nos salvó, sino Cristo estableció la iglesia para que el grupo de los hermanos en Cristo, los hijos de Dios, no viviesen como cangrejos herméticos, que no viviesen en aislación, que no viviesen cada quien por su lado, sino somos mandados por nuestro Salvador a tener comunión, armonía, unidad unos con otros. Gloria a Dios por eso. No tenía que ser así. Él puede decir, no, pues siendo salvos, disfruten nada más el Espíritu Santo. Pero Él nos da el mandamiento, no solamente de congregarnos, sino de vivir en paz con nuestros hermanos en Cristo. Yo recibo edificación de ti y ustedes de mí. Es una relación directa entre los hermanos en Cristo. Pero cuando no miramos por nosotros mismos, como dice Juan, mi relación con Dios sufre y mi relación con mis hermanos en Cristo también sufre. A menos que, y Dios no lo quiera, que cuando optas por tu pecado arrastras unos cuantos más a acompañarte. Entonces disfrutas con el hermano, pero en pecado. Y eso no es nada deseable. La comunión en Cristo debe ser las cosas santas y debe ser las cosas que agradan a Dios. No debes procurar encontrar un hermano quien comparte el pecado contigo. Que Dios nos libre de eso. La comunión debe ser cristocéntrica, completamente alrededor de Jesucristo. Salmo 51. ¿Qué más se puede perder en lo que hemos obrado? Salmo 51, verso 12. Cantamos un canto hace un momento. El gozo del Señor mi fortaleza es. Basado en el libro de Nehemías que dijo, Jehová es vuestra fortaleza. Salmo 51, verso 12 dice, vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. Otra cosa que se puede perder por no mirar por nosotros mismos es el gozo de nuestra salvación. Por su pecado, David confiesa que había perdido el gozo de su salvación. El gozo que viene cuando uno sabe que es salvo y sabe que es un hijo de Dios y sabe que tiene las bendiciones y promesas de Dios, se le fue. ¿Por qué? Por su propio pecado. En su arrepentimiento y en su confesión, quería disfrutar ese gozo de nuevo. Es increíble cómo el gozo que experimentamos en un momento puede desaparecer. Y Dios no ha cambiado. La salvación sigue siendo la misma. Las promesas de Dios siguen siendo las mismas. Entonces, ¿por qué cambia el gozo? Por el pecado que se dejó entrar en la vida del creyente. Y esto puede pasar en cualquier faceta de la vida cristiana, que se desaparece el gozo. Tal vez hace años disfrutaste, te gozaste leyendo la palabra de Dios. No puedes esperar hasta que el tiempo estipulado durante el día para leer la palabra y saber qué Dios tiene que decirte. Años después, no te interesa leer la palabra de Dios. ¿Qué ha cambiado la Biblia? No, es la misma palabra. La misma palabra. Tú has cambiado. Has dejado el pecado entrar a tu vida. No miraste por ti mismo y perdiste algo en que estaba sobrando. ¿Qué tal la iglesia? Muchos al llegar aquí, contentos, felicísimos a encontrar una iglesia que predica la palabra de Dios. Gloria a Dios que tenemos esa reputación. Gozosos como ellos solos. Vienen el domingo por mañana, la noche, miércoles, cualquier actividad. Pasan los años y ¿qué pasa con el gozo? ¿Es el mismo gozo? ¿La iglesia ha cambiado? No creo. ¿La predicación ha cambiado? No creo. Lo que cambia es el gozo. Lo que cambia es algo ha entrado en mi vida que ha explotado esa vejiga de gozo que tenía en mí. Y una gran fuga de gozo se fue de mí. David dice, el único remedio es arrepentirme, es confesar mi pecado y rogarle a Dios que me vuelva el gozo de mi salvación. Algo que perdí por mi descuido, por mi negligencia, por mi pecado, Dios te ruego que me des ese gozo de nuevo. Hechos 16, otra cosa que se puede perder, pues nosotros no mirar por nosotros mismos, es el testimonio. Quiero que vean el testimonio de Timoteo en Hechos 16, verso 2. De este, del mismo Timoteo, daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Esto debe ser la meta de cada creyente. No solamente tener buen testimonio delante de Dios. Noten cómo dice aquí. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Timoteo no solamente tuvo un buen testimonio delante de Dios. Claro que Dios lo sabe todo. Pero la justicia, la santidad, el buen reporte, la fidelidad de Timoteo era algo que los demás podían observar. El apóstol Juan escribe algo semejante en sus cartas diciendo, me gozo que he escuchado que sus hijos andan en la verdad. Qué bueno si sus hijos andan en la verdad, pero no solamente eso, sino su proceder correcto es notorio a los demás. Hay gente que está hablando de la fidelidad de Timoteo y los hijos de la Señora elegida en el libro de Juan. Qué bueno, hermanos, si podemos tener este testimonio. No es que no lo hago para ser visto a los hombres. Claro que no. Pero si tú dejas alumbrar esa luz en ti, Cristo dijo que más de alguno verá eso. Y más de alguno glorificará a vuestro Padre que está en los cielos. Así que aunque no lo hagamos para ser aplaudidos los hombres, no lo hagamos para ser estimados los hombres, es un resultado natural cuando vivimos para Dios y cuando somos fieles al Señor. Hebreos capítulo, no, Hechos 6, mejor, Hechos 6. No, es que la relación que yo tengo con Dios es privada. Dios sabe lo que hay en mi corazón. Qué bueno. Pero si tú crees que hay algo espiritual sobre guardar tu testimonio a ti mismo y no dejar brillar tu luz, estás equivocado, bastante equivocado. ¿Por qué lo digo? Hechos 6, verso 3. Por no entrar en todo el contexto, los apóstoles necesitaban ayuda en servir las mesas. Dicen los apóstoles: buscad pues, hermanos, siete varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Ok. Los apóstoles mandan al pueblo a buscar hombres, no con ciertas características físicas, que sean altos, guapos y todo eso, que sean ricos o que sean populares, no. Buscad varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora bien, ellos no dijeron: yo no sé quién tiene el Espíritu Santo, yo no sé quién tiene un buen reporte, yo no sé quién tiene sabiduría. Ellos lograron buscar siete hermanos en versículo 5, porque esos hermanos tuvieron el buen testimonio. Era un testimonio no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres. Así que debemos procurar tener un testimonio bueno, tanto entre, delante de Dios como delante de los hombres. En Hebreos 11, verso 5, Enoch tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo se logra este testimonio? No es de la noche a la mañana. Alguien que es salvo el lunes no tiene testimonio de agradar a Dios el día martes. Lo único que puede formar y obrar, como dijo Juan, ese testimonio, es la persistencia y es la fidelidad al Señor. Así que desde que fuimos salvos, comenzamos a construir, usando términos modernos, un perfil. Una reputación, un testimonio, un reporte, un buen nombre. Y la gente se da cuenta. Tal vez muchos de ustedes hicieron algo esta mañana que han hecho por muchos años. 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Se levantaron temprano. Se prepararon, se vistieron. Y sus vecinos esperaban, cuando asomaron por su ventana, a verlos a ustedes salir de sus casas con la Biblia en la mano, con la familia, montar en sus autos, y ellos sabían que ustedes iban a la iglesia. ¿Por qué? ¿Porque fue la primera vez que lo hicieron? No, porque tienen el testimonio y la reputación de hacerlo. Pero si cada segunda semana te vistes de pantaloletas porque vas a la playa, nunca vas a obtener ese testimonio. Los vecinos chismosos van a decir: ¿será que van? No, ya les toca en la playa. La semana pasada fue en la iglesia, esta semana van a la playa. O esta semana van a trabajar porque fue en la iglesia hace un mes y yo sé que más o menos una vez al mes van a mostrar cara. Ay del creyente que ni siquiera tiene esa reputación de que va a la iglesia fielmente, hermanos. Eso es básico. Eso es paso número uno, congregarse con los hermanos en Cristo. Ahora bien, Eclesiastés 10. Eclesiastés 10. Tal vez no hay cosa más asquerosa que encontrar una mosca en tu sopa, si estás comiendo. Y el mismo rey Salomón habla del problema de las moscas en Eclesiastés 10, verso 1. Dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor el perfume del perfumista. Pues claro, Si se muere cualquier animal en un perfume, va a oler mal, va a heder. Pero él dice eso, algo que todos conocemos, para presentar una verdad espiritual. Así, una pequeña locura al estimado por sabiduría y honra. Una pequeña locura puede herir por muchos años el testimonio del creyente. Una pequeña locura. Volvemos a los vecinos. Decimos vecinos porque ellos te ven. Si tienes un convivio en el patio, ellos están viendo. Tú eres fiel cristiano. Tú vas a la iglesia. Andas con la Biblia bajo la mano. Se va a la familia fielmente. Ellos saben que tú eres diferente que ellos. Te has formado una reputación por muchos años. Pero un día, por sucumbir a la tentación. Un día, porque vinieron los familiares y te sentiste apresionado, dejaste a la locura entrar a tu casa. Y en ese convivio se vio de todo. La música, la borrachera, el baile, vestuario malo. Y los vecinos vieron. Y esos vecinos, quienes antes tenían una buena reputación de ti, si quieren señalar a un cristiano, no, ese vecino no toma, ese vecino no baila, ese vecino tiene mala música, ese vecino, si quiere ver a un cristiano, ve a aquel vecino. Por 20 años, con una pequeña locura, se murió la mosca en el perfume. Manchaste tu reputación, algo que habías obrado para construir, dice Juan, como no te miraste por ti mismo. No cuidaste tu reputación delante de Dios, delante de los hombres. Perdiste lo que habías obrado. No estoy diciendo que no hay perdón con Dios. Hay perdón, claro que sí, siempre hay perdón con Dios. Gracias a Dios porque Él perdona las pequeñas y las grandes locuras. Gracias a Dios por eso. Pero será muy difícil reparar este testimonio. Tomará tiempo y paciencia para reparar ese testimonio delante de los demás. Así que, hermano, el testimonio no es algo que debemos tomar a la ligera. Y el único remedio para comenzar a reconstruir tu testimonio si lo echaste a perder es la humildad y el arrepentimiento genuino. O sea, si el vecino habla de eso, sea honesto. Vecino, tú sabes que eso no soy yo. Eso fue un gran error. Cometí un pecado. Pero si trates de justificar el pecado, nunca vas a reconstruir tu testimonio. Jamás. Solamente a través de arrepentimiento y humildad, como lo dice David, pudo reconstruir lo que había perdido. Pero hacer pretextos y justificaciones por el pecado nunca sale bien. ¿Qué más? Mateo 5. ¿Qué más se puede perder en lo que estamos obrando para el Señor? La eficacia, la virtud, el poder. La eficacia es tu capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Mateo 5, versos 13 a 5, Jesús da dos ejemplos de la eficacia del creyente. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Como la sal, nuestra capacidad de preservar el mundo, como hace la sal, desvanece cuando estamos disueltos en los afanes del mundo. Estaba viendo cosas sobre la sal Y la sal por sí es salada. O sea, si tengo una taza de sal recién minada de la cueva y la tengo aquí por 20 años, sigue siendo salada. Entonces, cuando Jesús habla de desvanecer, ¿cómo que la sal puede desvanecer y perder su sabor? Esa sal, si la tomo ahí cruda, es bien salada. Si le pongo un poquito de agua, baja el sabor del agua. Y entre más agua y más agua y más agua que echo a esa sal, va perdiendo la eficacia de esa sal. Y si lleno una piscina entera de agua, echo un chin de sal, ni sabré que tiene sal el agua. ¿Por qué? Porque esa sal ha sido disuelta en algo. Mateo 13. Mateo 13, verso 22. Somos la sal de la tierra. Tenemos esa capacidad de preservar al mundo como hace la sal. Pero Mateo 13, verso 22, dice la Biblia, y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa, sin fruto. ¿Por qué? ¿Porque no tiene poder? El poder está ahí. La virtud está ahí. Algo más ha ahogado la palabra. Cada creyente tiene la capacidad de ser eficaz para el Señor, ganar almas para el Señor, edificar a otros para el Señor, predicar el nombre de Cristo para el Señor. Pero si tú estás tan ocupado, envuelto en los afanes de este siglo, los negocios de este mundo, eres ese chipito de sal en un gran lago. No haces efecto para el mundo. Jesús también habla de la luz del creyente. En versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Si somos luz, y somos, Cristo nos dio esa luz. Él es la luz mientras Él estuviera aquí. Y somos mandados a alumbrar al mundo la luz de Jesús. Pero nuestra capacidad de alumbrar será disminuida cuando escondemos nuestra luz. ¿De qué forma? Mateo 6, 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Mas si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso. Así que si la lumbre que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Agobiados por la maldad y por el pecado, perdemos nuestra capacidad de alumbrar para el Señor. Ahora bien, hay una verdad que es verdad en lo físico, pero no en lo espiritual. En lo físico, conforme vamos envejeciendo, nuestra virtud, nuestro vigor, nuestra eficacia va menguando. Y los que son de la tercera edad pueden atestiguar que eso es cierto, ¿no es cierto? Casos raros como Moisés, que a los 120 años tuvo la misma fuerza que cuando tenía 80, son rarezas. Generalmente hablando, vas envejeciendo y vas perdiendo vigor, vas perdiendo fuerzas hasta el punto que sucumbes a la muerte. Pero no es así en lo espiritual. No porque has envejecido que tus fuerzas espirituales deben menguar. Al contrario, Salmo 92. Salmo 92. Tal vez ya llegando a la tercera edad, ya jubilados, ya con más tiempo libre, ya con menos responsabilidad, puedes ser más eficaz para el Señor que antes. Mira lo que dice el salmista, Salmo 92, versos 12 a 15. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Un joven dio un testimonio en la escuela dominical que está algo agobiado por la escuela y por trabajo y por querer llegar al culto. Y claro, hay muchos compromisos, muchos deberes. Pero hay personas aquí de la tercera edad que no tienen eso. No tienen que estudiar en la escuela. Ya se jubilaron. Tienes más tiempo y más libertad ahora que nunca. Ahora bien, sí, confieso, las fuerzas físicas tal vez se han menguado, han disminuido. Debemos fructificar aún en la vejez. No usar la vejez como jubilarse del Señor. No, yo cuando era joven servía al Señor, ya como adulto no tengo que hacerlo. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado. Qué bueno que se viste al Señor en los 20, 30, 40, 50. No significa que en tus 60 estás jubilado del Señor. Tal vez no con el mismo horario que antes, tal vez no las mismas actividades que antes, pero de que debes servir al Señor y fructificar al Señor, no solamente puedes hacerlo, deberías de hacerlo. No queremos perder la eficacia por no mirar por nosotros mismos. Génesis 19. ¿Qué más puede perder el creyente de que está obrando en esta vida? La familia. La misma familia. Génesis 19, versos 12 a 15. En este capítulo Dios derrama su ira y su juicio sobre Sodoma y Gomorra. Pero antes de eso, manda a los ángeles a sacar a Lot y su familia de allá, porque Lot era justo. Así que cuando Lot habla con su familia para salir, vemos lo que sucede. Verso 14 mejor, Génesis 19, 14 y 15. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se volaba. Este Lot perdió a su familia. Sí, sus hijas vírgenes escaparon con él. Los que se quedaron atrás se murieron en el castigo de Sodoma y Gomorra. Y aún sus hijas y su esposa que se escaparon, su esposa se convirtió en estatua de sal por mirar atrás. Y sus hijas cometieron fornicación con su mismo padre en una cueva. Lot perdió a su familia en el sentido espiritual. Seguramente Lot tenía una bonita casa ahí en Sodoma. Tenía muchas posesiones en Sodoma, por eso la mujer miró para atrás. Pero todo eso fue a costo de su vida espiritual y la de sus hijos. Hermanos, a mí me importa más y a ti te debería de importar más dar una buena crianza espiritual a sus hijos que darles las novedades y conveniencias que usted nunca tuvo. Menciono eso porque es común escuchar eso. Quiero dar a mis hijos las cosas que yo no tuve. Como si eso es una meta muy noble. Y qué bueno si puedes darles una bici, si puedes darle una casa, si puedes darle una mascota, lo que sea. Gloria a Dios si te da la capacidad de hacerlo. Pero si les das todo eso y no les das un ejemplo de fidelidad y de servicio al Señor para seguir, le estás privando las cosas más importantes. Tú no quieres ser como Lot aquí, triste como él solo, llorando en una cueva, porque perdió a su familia por sus decisiones caprichosas. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado. Si Dios te da 18, 20, 22, 25 años para criar a sus hijos, no te fijes en darles todas las cosas materiales a costo de lo espiritual. Un día esa decisión te va a remorder. Y espero que sea no por toda la eternidad. Si sus hijos se mueren sin Cristo, estarás muy, muy triste. Y no estoy diciendo que si le das una buena crianza espiritual, que ellos van a ser salvos por ley. No funciona así. Pero esos hijos, si fueron dados una buena crianza espiritual, vieron un buen ejemplo en ti, nunca podrán decir: mamá, pero tú no me hablaste de Dios. Mamá, hablaste de Dios, pero yo pude percibir que no era tan importante para ti. Yo viví contigo. Yo sé lo que era importante para ti, mamá y papá. Si tú dedicas tus hijos al Señor y les das una buena crianza espiritual, nunca tendrán el pretexto de decir: mis padres nunca me enseñaron. Tú no quieres perder a tu familia. Oseas capítulo 4. Otra cosa que se puede perder por no cuidarnos a nosotros mismos es nuestro oficio, nuestro ministerio, nuestro puesto, si quiere llamarle así. Oseas 4. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ser un, Oseas 4, 6, ser un sacerdote en ese entonces era algo importante, algo privilegiado. No todo el mundo podía ser sacerdote. Tenía que ser la tribu de Leví, tenía que ser la familia de Aarón. Y estos hombres, Dios dice, los voy a echar del sacerdocio. Ese puesto de responsabilidad y muy importante para mí, ya no lo pueden ejercitar. Ustedes mismos se han descalificado de ministrar para mí como sacerdotes. Hechos capítulo 1. ¿Qué es lo que puede causar esto para un creyente? Dice: ah, pastor, no existen sacerdotes hoy como existían en ese entonces. Ok. Existen pastores, existen maestros, existen diáconos, existen directores, existen músicos, existen porteros, existen cantores, existen muchos puestos, ministerios en la casa de Dios. Hechos 1, verso 25. Aquí están los apóstoles orando, buscando el reemplazo para Judas. ¿Y por qué? Verso 25, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su lugar. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado. Hoy día tú puedes disfrutar un ministerio que el Señor te ha dado. Y puedes perderlo. Porque no miraste por ti mismo. Porque como Judas caíste de ese ministerio por transgresión. Alguna tentación que no pudiste resistir. Y no es que Dios no perdona, Dios perdona. Pero puedes descalificarte a ti mismo. Dijo Dios: no seas, te echaré del sacerdocio. Ya no puede ejercitar como sacerdote, como líder espiritual por su conducta. ¡Qué vergüenza! Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado. ¡Qué gran pérdida! Haber trabajado para el Señor en algo y ahora no hacerlo por el pecado en su vida, por la transgresión, por no cuidar por ti mismo. Debería de ser el deseo de cada creyente ser usado por el Señor en alguna faceta. Ministrar al Señor en alguna faceta. Y que el Señor te diga: sabes que en esto no. No puedes hacerlo más. Qué gran tristeza. Primera Corintios 11, rápidamente. Todo lo que les estoy dando ahora son cosas temporales que se pueden perder si dejamos entrar a nuestras vidas el pecado. Primera Corintios 11, versos 29 y 30, dice: porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Por la irreverencia de unos hermanos en Corinto hacia la cena del Señor, había hermanos enfermos y débiles por su pecado. No salten a la conclusión de que cada caso de un enfermo es un cristiano en pecado, porque Job, Pablo y Timoteo son ejemplos de hombres íntegros quienes sufrieron enfermedades crónicas. Pero aquí vemos la realidad, que hermanos en Corinto caían enfermos y hasta algunos murieron por su pecado no confesado delante de Dios. Ahora bien, lo que va de la mano con esto es la pérdida de la vida. En Hechos 5, versos 1 a 5, Ananías y Zafira perdieron sus vidas por su pecado del orgullo y de la mentira. Perdieron sus vidas. ¡Qué gran pérdida! ¡Qué gran pérdida! Ahora bien, qué triste si Dios decide mejor llevarte al cielo como su hijo, que dejarte seguir viviendo y manchando más el Evangelio de Cristo. Si te mueres como creyente, vas al cielo, sí. Pero qué vergüenza para Ananías y Zafira, que fueron llevados al cielo, pero en deshonra. Pecaron un pecado de muerte. Perdieron mucho de lo que podían haber obtenido. Mirad por vosotros mismos. ¿Por qué no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón completo? Todo eso son cosas temporales que se pueden perder. Y con eso no estoy diciendo que no es importante. Sí es importante la reputación, sí es importante la eficacia, sí es importante la familia, la salud y la vida. Pero todo eso es durante tu nacimiento y tu muerte. Pero hay algo eterno que se puede perder también. Primera Corintios 3. Y esto servirá de introducción para la otra semana sobre las recompensas y galardones espirituales. Primera Corintios 3, versos 11 a 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará. Porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. Él empero será salvo, mas así como por fuego. Jesús es el fundamento. La salvación es de Él. Eso es muy claro. Eso no está en cuestión. Edificamos sobre el fundamento. El fundamento de un edificio no es la obra maestra. Es lo más importante para proveer estabilidad. Pero edificamos sobre el fundamento. Edificamos sobre Jesucristo. Y al final de nuestras vidas será analizada la obra que hemos hecho por el fuego. ¿Fuego físico? No necesariamente. En Apocalipsis 1, verso 4, dice que Jesús tiene ojos como llama de fuego. Y a continuación, en Apocalipsis 2 y 3, Él escribe a siete iglesias. ¿Y sabe lo que Jesús dice a las siete iglesias? Yo conozco tus obras. ¿Por qué? Porque tiene ojos como llama de fuego, que ve más allá de lo que ve el hombre. Y Jesús conoce nuestras obras. de una forma tan íntima, de una forma tan profunda, que Él podrá juzgar no solamente las acciones, sino los motivos. Y eso le da el derecho de juzgar las obras de cada uno. Ahora mismo, si yo tuviera que ser el juez de sus obras, yo sería un juicio imperfecto. Imperfecto. Porque aparte de que no he visto todas sus obras y pensamientos y acciones, no sé cuáles son sus motivos. Pero Cristo, con ojos de llama de fuego, que ve las acciones, escucha las palabras, sabe los pensamientos y ve los motivos, es el juez perfecto para juzgar. Perfecto para juzgar. Y cuando Él juzga, y no diré mucho porque esto es ya para otra semana, Él va a encontrar dos clases de obras. Básicamente obras que resisten su prueba y obras que son quemadas por esos ojos de fuego. Y ahí, o podremos retener lo que hemos obrado, o la podremos perder, tal como dice en verso 15. Y si la obra de alguno fuere quemada, ¿qué dice? ¿Dios le da otra oportunidad? ¿Dios te manda a la tierra para, no, sabes qué, fracasaste, pero te doy otro chance? Otros 15 años te voy a dar para que me sirvas, a ver si ganas algo para la eternidad. No, sufres pérdida, gran pérdida. Se fue todo. Lo que pensaste que tenías ya no está ahí. Se fue. Puras cenizas ganaste. El empero será salvo. Ahí está la consolación. Esto no es el purgatorio. Esto no es el infierno para creyentes. Será salvo. Pero después de una gran prueba de fuego. En la eternidad, lo que pensaste que habías obtenido es totalmente perdido. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado. Hermanos, estamos obrando para el Señor a nivel individual y adentro de una iglesia también. Obrando para crear familias para Dios, obrando para ser una luz en un mundo oscuro, obrando de muchas formas. No queremos perder nada de lo que hemos obrado. Por lo menos no debería ser el sentir del creyente. Queremos retener todo lo que estamos obrando para el Señor. Por eso hay que mirar por nosotros mismos. Repito lo que dije la semana pasada. Yo no puedo afectar recompensas espirituales. Yo te puedo aconsejar, te puedo animar, te puedo exhortar y consolar y todo. Pero tú tienes que mirar por ti mismo. Tú tienes que decir no al pecado y optar por la santidad. Y así retendrás las cosas que has obrado. La semana que viene vamos a enfocarnos en el término que lo utiliza al final, sino que recibamos galardón cumplido. ¿Qué es o cuáles son las recompensas eternas que el Señor tiene preparado? Vamos a ver eso la otra semana. Padre celestial, gracias, mi Dios, por tu palabra. Y gracias por hombres como Juan y Pablo y Pedro y los evangelistas, Señor, que fueron usados por ti para escribir y grabar por toda la eternidad esas palabras inspiradas y preservadas, para que nosotros, 2000 años después de que fuesen escritas, leyéramos estas palabras para recibir alimento espiritual. Gracias porque tu Biblia no es un libro muerto, es un libro muy vivo, muy eficaz, muy poderoso y muy agudo también. Padre, te ruego que mis palabras hayan sido las tuyas en esta mañana, que mis comentarios sobre los pasajes hayan sido correctos en esta mañana, para que pueda haber buen entendimiento y buena aplicación para todos los que estamos presentes. Ayúdanos a trabajar, Señor, para ti, en lo que resta de nuestras vidas, mirando por nosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. ayúdanos a tener una mente eterna, una perspectiva eterna, sabiendo que solo lo que hacemos para ti tendrá valor eterno. Lo demás, por más bueno, por más noble que sea, no vale para la eternidad. Padre, bendice a cada uno de estos mis hermanos. Dales buena salud, dales buen ánimo durante esta semana para vivir en santidad y vencer las tentaciones y guardar tus caminos siempre. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén.